Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y les doy la bienvenida al episodio 126 de Astronomía Autodidacta, un podcast dirigido a los aficionados de nivel principiante o intermedio y a todos aquellos que se interesen por conocer científicamente el universo. Bienvenidos. Hace un siglo, la mayoría de los astrónomos pensaban que el tamaño del universo era de apenas unos pocos miles de años luz y que, allende la Vía Láctea, no había nada más sino un infinito vacío. Consideraban, por tanto, que todo lo que podían percibir hacía parte de ella, incluso esas raras manchas brillantes con aspecto de pequeñas nubes. Estos astros, con el desarrollo de nuevos instrumentos, comenzaron a revelar particularidades diferentes, llamando la atención a algunos que mostraban un patrón de espiral, descubierto por William Parsons con su gran telescopio, el Leviatán, en 1845. Décadas después, llegado el siglo XX, hace ya casi 100 años, Edwin Hubble pudo determinar la distancia a una de estas nebulosas espirales, la de Andrómeda, estableciéndose a partir de ese momento que estas estructuras y otras de morfología regular se encontraban fuera de los terrenos de la Vía Láctea, siendo cuerpos celestes independientes. De estas formaciones, llamadas galaxias, sus características y clasificación, hablaremos en este episodio. Pueden encontrar contenido visual y complementario para una mejor comprensión del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace, como siempre, encontrarán en las notas del episodio. A partir de los trabajos de Hubble en 1924, muchas y nuevas observaciones comenzaron a engrosar los catálogos celestes con galaxias, cuyo número hoy se calcula en más de 200.000 millones. Dentro de esta inmensa cantidad, como era de esperar, hay gran variedad de formas, tamaños, masas y brillos. Por tanto, fue necesario organizarlas para su estudio. El primero en desarrollar un sistema de clasificación galáctica fue el propio Edwin Hubble, el cual fue publicado en su libro El Reino de las Galaxias de 1936. Hubble basó su sistema en el aspecto que mostraban al ser fotografiadas a través de los telescopios de la época, sin tomar en cuenta otros elementos, por lo cual es bastante arbitrario. Eso sí, aparte de organizarlas, también propuso que su sistema daba a entender una vía evolutiva que mostraba cómo iban transformándose con el tiempo, siguiendo una hipotética ruta que las llevaba desde elípticas a espirales. En la actualidad, no obstante, esta hipótesis ha sido descartada. La clasificación de Hubble, también llamada secuencia, mostraba las cuatro formas básicas de las galaxias: elípticas, espirales, lenticulares e irregulares. Este esquema puso a las galaxias en una gráfica que recuerda un tenedor, en cuyo mango se encuentran las elípticas, en la unión de este con las púas están las lenticulares, y formando las púas o ramas del tenedor se encontraban las galaxias espirales, que dividió en dos clases, barradas y normales. Esta gráfica original fue después ampliada por el mismo Hubble y otros autores para incluir a las galaxias irregulares y una rama de espirales con forma intermedia entre los tipos inicialmente descritos. Las galaxias elípticas, como su nombre lo indica, son elipsoides, es decir, recuerdan un huevo o un balón de rugby. tienen escaso material interestelar y, en consecuencia, en ellas la formación de estrellas es prácticamente nula. De este modo, su composición está dominada por estrellas antiguas de población 2. En algunas, se puede identificar un pequeño disco en el centro que, se cree, son los restos de galaxias canibalizadas. Al grupo de las elípticas se les asignó la letra E mayúscula y se subclasificaron según su grado de elipticidad, calculado a partir de la relación entre los ejes mayor y menor. Si la galaxia es cercana a un círculo, es de tipo E0. En contraste, si su forma es muy elongada, es E7. En el grupo de las elípticas se pueden apreciar componentes de diversos tamaños. Por ejemplo, M87 en Virgo es una gigante con un diámetro de más de 35 kiloparsecs. Pero, por otro lado, M32, una de las satélites de Andrómeda, mide apenas 2 kiloparsecs. Para señalar su tamaño se les denomina gigantes, enanas o compactas. Las enanas son comunes, al contrario de las gigantes, que son escasas. Se cree que estos astros son en su mayoría resultado de colisión y fusión de galaxias más antiguas. Las galaxias espirales como la Vía Láctea o Andrómeda están constituidas por un bulbo rodeado de un disco formado por brazos cuyo patrón de distribución les da su nombre. Estas ramas, que nacen en el centro galáctico, tienen en su estructura astros calientes y azules o de población 1, con regiones H2 y cúmulos abiertos, características de las zonas de formación estelar activa. En contraste, en el área central es casi completa la ausencia de estrellas jóvenes, siendo dominada por gran cantidad de estrellas frías y antiguas de población 2, con escaso material interestelar. Las galaxias espirales se dividen en normales y barradas. En el primer caso, tienen un disco brillante formado por brazos que emergen de un núcleo abultado. En contraste, en el segundo, estos se desenrollan a partir de los extremos de una estructura en forma de barra que atraviesa el centro. Las normales se representan con la letra S mayúscula y las barradas con S mayúscula y una B minúscula. Estas últimas son superadas en número en una proporción de 2 a 1. Se cree que la diferencia entre estos grupos se origina en la cantidad de materia oscura que poseen. Las galaxias espirales se subdividen de acuerdo con cuán apretados sean los brazos y el tamaño del bulbo. Se les da la letra A minúscula si el núcleo es prominente y los brazos apretados, y C si tienen un núcleo pequeño y brazos libres. La letra B es para los tipos intermedios. Esta división también se relaciona con la cantidad de gas y material interestelar. Las A tienen un 4% de gas, las B un 8% y las C el 25%. Por tanto, la formación estelar es mayor en las de tipo C. Hay, finalmente, un tipo de espirales cuya configuración se encuentra entre las normales y las barradas, denominándose intermedias, que se designan SAB y forman la tercera rama del tenedor galáctico de Hubble. Las galaxias lenticulares se caracterizan por una silueta que recuerda a una lente, estando a medio camino entre las elípticas y las espirales. Tienen discos galácticos planos y brillantes, pero sin brazos ni formación estelar reciente. Alrededor del 75% de las grandes galaxias del universo observable son lenticulares o espirales. Muchas galaxias no encajan en ninguna de las categorías anteriores, ya que no muestran una estructura definida. Son en su mayor parte pequeñas y débiles y por lo general ricas en gas y polvo interestelar, mostrando en su composición tanto estrellas jóvenes como viejas. Se les denomina irregulares y, a falta de un esquema mejor, se colocan entre los extremos de las púas del diagrama del tenedor de Hubble. Las irregulares se clasifican en dos subtipos: en el subtipo 1 son similares a espirales subdesarrolladas con gran cantidad de asociaciones OB y regiones H2, es decir, con formación estelar activa. El otro tipo es el 2, que tienen formas asimétricas y distorsionadas, derivadas probablemente de colisiones intergalácticas o actividad violenta en sus núcleos. Se considera que estos astros constituyen el 5% de las galaxias brillantes observables. A pesar de que la de Hubble es la más conocida, hay otras clasificaciones. Por ejemplo, la del astrónomo francés Gérard de Vaucouleurs, que toma en cuenta la presencia de anillos en los discos galácticos. También está la de Yerkes, que contempla el grado de concentración y de suavidad en las distribuciones de brillo en la galaxia. Finalmente, un esquema propuesto por el canadiense Sidney Vandenberg se basa en la riqueza de las galaxias en estrellas jóvenes. Una vez esbozados algunos sistemas de categorización galáctica, debemos decir que, si bien el de Hubble no es completo, una clasificación más detallada solo es relevante en astronomía profesional. A los aficionados nos bastará con saber si una galaxia es elíptica, espiral, lenticular o irregular, lo cual será suficiente para realizar una observación cuidadosa y paciente de estos fabulosos astros. Agradecimiento especial a mi padre Luis Carvajal, mi compañero incansable en esta ya amplia travesía de estudio y observación del espacio, por su revisión al tema. Esperamos que hayan disfrutado del episodio. Para nosotros su apoyo es lo que nos empuja a seguir compartiendo los conocimientos básicos que todo buen aficionado debe tener. Así que los invitamos a suscribirse, calificar y compartir este proyecto. Al hacerlo, nos ayudan a difundir el podcast, permitiéndonos llegar así a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.